Vamos a comenzar estos minutos de radio con unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la banda sonora de tu infancia? ¿O la de tu vida? ¿Cuál es la música o canción que suena sí o sí en tu coche? ¿Y si tuvieras la oportunidad de viajar al espacio, qué canción te gustaría escuchar allí arriba? Creo que la de nuestra siguiente invitada puede ser este tema de Pink Floyd que suena ahora mismo. Nuestra invitada se llama Sara, Sara García Alonso, y nació en León hace 34 años. De niña era curiosa, muy curiosa. Le gustaba investigar y explorar las cosas de la Tierra y las del cielo. Cuenta que su padre le construyó una cabaña en la casa de su abuelo. Y desde allí, la pequeña Sara observaba por la noche las estrellas, nítidas en el cielo leonés. Sus pasos le llevaron al mundo de la investigación médica. Estudió biotecnología, se doctoró cum laude y actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO. Pero la curiosidad de Sara siguió y siguió. Continuó estudiando y sus pies la han llevado a las puertas del cielo. Y es que esta joven leonesa acaba de pasar a formar parte del cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Sara García Alonso, bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que tengo que preguntarte es que tengo entendido que eres una melómana compulsiva, que si tienes la oportunidad de viajar al espacio, te llevaría sí o sí unos auriculares y un reproductor de música. Entonces te pregunto, ¿qué canciones tendría ese reproductor de música? ¿Cuál sería la playlist?
Eso tendría que dedicarle al menos un par de meses a decidirlo bien, pero incluiría bastantes géneros. Incluiría canciones de rock clásico y algo de psicodelia, como lo que acabamos de escuchar, pero a lo mejor también incluía música clásica como Mozart, a lo mejor incluía algo de trap actual, música grunge que marcó mucho mi infancia.
Tendría Nirvana, una... por ejemplo.
Sí, soy más de Alice in Chains y Pearl Jam, pero Nirvana, por supuesto, también.
Me gusta. Oye, investigadora oncológica y astronauta, ¿esto cómo se casa? ¿Cómo lo unes?
Llevo dándole vueltas un tiempo, la verdad, porque es algo que nunca me imaginé, sobre todo en el momento que emprendí ya una carrera profesional tan especializada como es la investigación oncológica. Todo surgió realmente a partir de la oferta. Cuando ves una oportunidad que puede ser interesante y, al menos en mi cabeza, encontré el sentido a ello. Es decir, hice como un análisis más desde esa perspectiva de adulta que desde una niña ilusa, diciendo, yo podría ser astronauta, tengo lo que en principio ellos buscan. Y en segundo lugar, este es un trabajo para mí, que se supone que me dedico a la investigación. Y cuando vi que ambas cosas, la respuesta era positiva, decidí intentarlo porque es una oportunidad que pasa cada más de 10 años. A lo mejor no vuelvo a ver otra en el futuro.
Claro, ¿y cuál va primero? ¿Investigadora oncológica o astronauta?
Mi objetivo, que siempre es buscar casi lo imposible, es aunar las dos facetas. Es lo que más me gustaría, tener una misión a la Estación Espacial Internacional, en primer lugar, que pudiera permitirme hacer investigación biomédica y si pudiera ser relacionada con el cáncer, mucho mejor.
Claro, porque actualmente trabajas en el CENIO junto al científico Mariano Barbacid en la búsqueda de tratamientos contra el cáncer, concretamente los tumores de pulmón y páncreas, que son de los más agresivos y los que mayor mortalidad tienen. ¿Cómo van estas investigaciones?
Van avanzando. Hemos hecho algunos descubrimientos muy interesantes que publicamos recientemente y nos han abierto las puertas, digamos que nos han dado las pistas para encontrar esos fármacos específicos contra estas moléculas que ya se han determinado que pueden ser dianas terapéuticas. Es decir, que si conseguimos eliminarlas de los tumores, podemos conseguir que se hagan más pequeños. Vamos avanzando, pero en el proceso de descubrir un fármaco y, lo más importante, llevarlo al mercado, es decir, ponerlo al alcance de los pacientes, es un proceso muy largo y la inmensa mayoría de las moléculas se quedan por el camino. Entonces hay que seguir avanzando porque todo lo que descubramos aporta algo, aporta otro ladrillo al conocimiento.
¿Tiran ahora más o menos las investigaciones por la inmunoterapia?
Sí, ha dado tan buenos resultados en tantos tipos diferentes de cáncer que se está haciendo mucha investigación y se está avanzando mucho en los tratamientos basados en inmunoterapia. Es muy interesante.
¿Qué es lo que más interesante te resulta de la investigación contra el cáncer? Quizá, si se puede decir interesante, claro.
Voy a esquivar un poco la pregunta diciendo que lo que más interesante me resulta es el enfoque multidisciplinar y tan variado que se hace, porque se intenta abordar este conjunto de enfermedades en todas sus fases, desde una prevención hasta un diagnóstico temprano, tratamiento de las metástasis, mejora de la vida de los pacientes. Es decir, es como que todos los pasos, todas esas etapas del crecimiento, del desarrollo de una enfermedad se abordan desde distintas perspectivas. Y luego la forma de tratarlas también es completamente diferente, desde la inmunoterapia que estabas comentando ahora hasta la medicina personalizada, nuevas terapias de diagnóstico como la biopsia líquida, y se está intentando integrar la nanotecnología y la inteligencia artificial. Es como poner todo el conocimiento y todo el desarrollo tecnológico enfocado en solucionar un problema. Y eso es lo que me parece fascinante.
La inteligencia artificial está dando pasos de gigante, o puede dar pasos de gigante en la investigación, ¿verdad?
Sí, se ha generado una gran cantidad de datos, lo que se conoce precisamente como Big Data, de las distintas ómicas, proteómica, genómica, transcriptómica, y ahora tenemos que saber cómo darle uso a esos datos, cómo utilizarlos en nuestro favor, y para eso la inteligencia artificial resulta muy útil. Y ahora que se habla tanto de gemelos digitales para todo tipo de aplicaciones, el cáncer puede ser una más. Se puede monitorizar todos los datos médicos de los distintos pacientes, de las distintas personas con cáncer, así como los tratamientos y el historial clínico, e intentar, tras un análisis, hacer simulaciones de cómo van a responder, o intentar predecir cómo van a responder, cuáles serían los mejores tratamientos.
¿Se puede hablar de cura contra el cáncer o un tratamiento eficaz contra el cáncer? Sería el titular, vamos, del siglo.
Sí, sin duda, pero creo que no estamos todavía en ese punto. Creo que tenemos que ser conscientes de que el cáncer no es una única enfermedad, es un conjunto muy amplio de enfermedades. Entonces, intentar buscar una raíz común, un tratamiento, una fórmula mágica, con comillas entre el mágico, que pueda combatirlos a todos, me parece difícil. Puede que lleguemos a ese punto, puede que apliquemos un enfoque que hasta ahora no se ha hecho y encontremos ese punto en común, ese origen que nos permita un único tratamiento, pero de momento hay que ir caso por caso. Se han hecho grandísimas mejoras en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, en el que más del 90% de las mujeres acaban curando. Hay otros en los que todavía estamos muy lejos y queda mucho trabajo por hacer.
Claro, porque se escucha de vez en cuando hablar, este año se ha escuchado la vacuna contra el cáncer puede estar lista en 2030. Vosotros, cuando escucháis titulares como estos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo tratáis? ¿Qué decís?
Habría que hacer más esfuerzo.
Claro, porque los enfermos al final se agarran a ese clavo ardiendo, ¿no?
Yo aquí pongo bastante responsabilidad de los propios científicos. Creo que es parte de nuestra labor como investigadores trasladar a la sociedad el conocimiento y los avances en un lenguaje que la gente pueda comprender. Dotarles de las palabras, dotarles de la información necesaria para entender y ser capaces de distinguir cuando hay falacias y desinformación y cuando hay cosas interesantes. Al final, el problema es que los titulares, aunque se basen incluso en publicaciones científicas de rigor, tienden a exagerar, tienden a ser más rimbombantes de lo que en realidad es, o a dar falsas esperanzas. Entonces, ahí tenemos que abogar un poco nosotros. Al final, los titulares son titulares y buscan llamar la atención sobre una noticia. Si entras y buscas informarte, ahí está la verdad, porque suele estar basado en datos.
Vamos con la parte de astronauta, que realmente quiere decir navegante de las estrellas, ¿no? ¿Soñaba Sara de niña con alcanzar un día esos puntitos brillantes que veía en el cielo León?
Soñaba con tantas cosas que sin duda esa era una de ellas. Era parte de mi espíritu aventurero, de mis ganas de explorar, de encontrar respuestas absolutamente a todo. Y digamos que las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad, siempre alzábamos la vista para intentar buscar respuestas a las estrellas. Pues yo, como esa niña un poco entusiasta, también lo hacía.
Claro, y ahora eres reservista en el Cuerpo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Fuiste elegida entre 23.000 candidatos, que no son pocos. ¿Y qué es lo que, claro, ese paso está más cerca que nunca, pero realmente qué es lo que te fascina del universo? ¿Qué es lo que te llega a enamorar?
La cantidad de posibilidades, el que aúna muchas cosas que para mí son intrínsecamente buenas, empezando por avanzar en el conocimiento, empezando por buscar respuestas, por dejarnos llevar por algo que considero que es la propia naturaleza y la esencia del ser humano, que es el explorarnos, el atrevernos a ir un poquito más allá, a entender nuestro lugar. Eso me fascina, y el ir sin miedo, el ir de manera cooperativa, porque al final en el espacio, empezando por la Estación Espacial Internacional, se trabaja en cooperación, no se mira de qué agencia provienes ni de qué país provienes, todo son piezas necesarias para que eso se mantenga operativo y en funcionamiento. Y cuando miras a tu planeta, tampoco ves fronteras. Entonces ese espíritu de buscamos la exploración pacífica y el uso pacífico del espacio para beneficiar a la humanidad que está en la Tierra me parece un mensaje fascinante.
Dices que se busca conocimiento, se busca respuestas. ¿Cuál sería un conocimiento o una investigación o que puedes encontrar en el universo?
Dependiendo dónde busquemos.
Tiene que haber muchas,
claro.
Pero...
Está por un lado toda la parte de la astronomía, de los proyectos espaciales no tripulados, generalmente basados en sondas que al final buscan un poco entender desde la composición de galaxias hasta nuestro sistema solar y nuestros orígenes. Eso es más una parte científica puramente, aunque luego se la aplican, se pueden encontrar incluso aplicaciones o usos interesantes. Yo quizá estoy pensando más o tengo la mente más puesta en los estudios que se hacen en microgravedad en las estaciones espaciales que orbitan la Tierra. Eliminar la gravedad de la ecuación permite hacer estudios que son completamente imposibles en la Tierra, precisamente por la presencia de esta variable, desde nuevos materiales que no se pueden obtener hasta desentrañar a lo mejor nuevos puntos débiles de los modelos del cáncer que no hemos visto en la Tierra y a lo mejor dar con esa posible cura, quién sabe.
Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, digo, esos estudios en microgravedad, que cómo se pueden aplicar a la vida diaria de una persona, ¿no? Pero buscar nuevos materiales, por ejemplo...
Esos materiales ya se aplican en diversos sectores que utilizamos en nuestro día a día. Y luego toda la investigación, todo el desarrollo tecnológico que se hace para que estas misiones espaciales se conviertan en realidad, luego se aplica en otros sectores, empezando simplemente por los teléfonos móviles que utilizamos todos los días. La miniaturización y esa robotización tuvo mucho que ver con los programas espaciales.
Claro, porque un oyente se puede estar preguntando, bueno, estos astronautas que van al espacio, ya, pero ¿para qué? ¿En qué me va a cambiar mi vida, no? Pues desde esos materiales hasta nueva tecnología, por ejemplo.
Por ejemplo, gran parte de los estudios que se hacen en microgravedad están relacionados con temas de medicina, porque eliminar la gravedad en un cuerpo humano, aparte de la parte divertida de que estás flotando por la Estación Espacial Internacional, lo que obtienes generalmente es un gran desarrollo degeneración muscular y ósea. Los sujetos de prueba son los propios astronautas y estudiar por qué ocurre eso, por qué ocurre ese envejecimiento acelerado, lo que hace es forzar a los investigadores a hacer medidas para contrarrestarlos. Esa medida no solo se aplica a los astronautas, se aplica, por ejemplo, también en gente con osteoporosis, en gente mayor, en gente que está haciendo rehabilitación muscular. Otra aplicación de un sistema de una fuente de rayos X que se diseñó precisamente para buscar estrellas de neutrones se ha utilizado para generar aparatos portátiles de tomografía computerizada. Estos son los famosos escáner que están en los hospitales en el que nos hacen los diagnósticos, es el que da vueltas alrededor de un paciente.
Sí.
Se ha conseguido miniaturizarlos y que la cantidad de radiación que recibe la persona que se somete a la prueba sea mucho menor y la resolución de las muestras y de los tumores que se diagnosticarían fuese muy superior.
Interesante, la verdad. Oye, dices que para ser astronauta hay que ser majo. ¿Por qué?
Porque tienes que convivir durante 6 meses en un espacio confinado en el que no hay ventanas, no puedes salir corriendo, tienes que estar operativo, ser eficiente y si surge un problema grave lo tienes que solucionar.
Cierto es, toda la razón, no había caído que estáis encerrados meses en un espacio muy pequeño.
Estar de mal humor puede afectar a tu rendimiento. Sí que tienes comunicaciones con la Tierra, obviamente, tanto con médicos, psicólogos, incluso con tu familia, pero al final el día a día lo haces con otras 3, 4, máximo 6 personas, es lo que suele estar a bordo es la tripulación de la estación. Mejor ser flexible, ser adaptable, vente optimista. Y si te cuelas algún chiste de vez en cuando, pues mejor que mejor.
No solo hay que ser majo, hay que ser muy majo para ser astronauta. Bueno, si te parece, Sara, vamos a viajar un rato contigo para conocer un poquito mejor el espacio en el que vivimos. Un espacio que, bueno, podría tener esta melodía. Es la banda sonora de la película Interestelar. No sé si te gustó esta peli o no.
Me gustó muchísimo, sí. ha visto varias veces y además ahora que cada vez que revisualizo películas sobre el espacio ahora, después de la selección del proceso, es como que las veo con otros ojos ¿sí? completamente diferentes. Sí, porque es como, guay, que yo podría estar ahí, que yo podría ser la protagonista de esta película, dejando al margen las que son más de ciencia ficción, pero algunas que intentan basarse en hechos verosímiles o tener cierta parte de ciencia además de la ficción, me gusta verlas.
¿Y la Odisea en el espacio?
También.
¿También?
Sí, sí.
Oye, en esta de Interestelar se habla de los agujeros de gusano. ¿Qué son estos fenómenos? ¿Están bien explicados en la peli?
Aquí no preguntas a la persona indicada, no. Pero no soy ni astrónoma ni astrofísica, soy investigadora oncológica. Vaya. Me he formado, pero me he formado a nivel de usuario, como se puede formar cualquier otro espectador de la película. Y por lo que tengo entendido de algunos divulgadores que sí que son físicos y han analizado la película, creo que está bastante bien fundamentada. Obviamente no deja de ser ciencia ficción, pero intenta reproducir bastante bien lo que se conoce a nivel cuántico y físico sobre la
materia. O sea, puede llegar a
ser
una realidad estos agujeros de gusano, ¿o no?
No estamos
en ese
punto.
Por la cara que pones, creo que no.
Pero...
Pues la siguiente era sobre agujeros negros, no sé si tampoco doy en el clavo. No.
Me temo que no.
¿Pero por qué tienen tan mala fama los agujeros negros?
Porque absorben todo lo que... Quizá un poco por eso. A ver, yo creo que también el ser humano siempre tiende a ser cauteloso con lo desconocido y con lo que no es capaz de explicar. Parece que aquello que desconocemos nos aterra de entrada o nos ponemos a la defensiva. Y un agujero negro, que nos lo imaginamos como esa gran cantidad de energía que absorbe todo lo que se acerca a él, hombre, asusta, ¿no?
En principio asusta. Y no tiene buena pinta. Puedes recibir al ser reservista de la Agencia Espacial Europea, puedes recibir una llamada en cualquier momento, supongo, para viajar al espacio. Ya has dicho que allí hay estrecheces y que hay que ser majo. ¿Cómo es el día a día allí? ¿Qué hacéis?
El día a día de un astronauta en la Estación Espacial Internacional está perfectamente planificado precisamente para maximizar la eficiencia, porque a la estación se va a trabajar. Básicamente, a trabajar y a hacer experimentos.
Tiempo libre, ¿no? Y ocio
el tiempo
y pasarlo
libre
bien, ¿no?
Hay, pero muy, muy, muy poquito. Entonces, un día normal en la estación incluiría media hora, una hora para asearte, considerando que no hay duchas, así que toallitas húmedas principalmente, una llamada con el médico que monitoriza todo tu estado de salud y ejercicio. O es obligatorio hacer 2 horas de ejercicio para contrarrestar esta pérdida muscular y ósea a la que se ven sometidos todos los astronautas por cuestión de microgravedad. Después hay un informe con el control de misión en tierra para especificar los experimentos que vas a tener que realizar ese día. Y después de desayunar, manos a la obra. Hacer experimentos pueden estar relacionados con cultivo de plantas, con cultivo de bacterias, con temas de física, de mecánica de fluidos. Pero vamos, es una jornada laboral de 8 o 10 horas con un par de pausas para almuerzo y cena, informes de control control de tierra y después ordenarlo todo y a dormir. Te puedes atar en el saco de dormir para no flotar.
La pregunta es, ¿qué huso horario tenéis?
Creo que es el europeo, precisamente.
Claro, porque me dices, no, me voy a la cama, me despierto, pero ¿a qué hora? Porque tenéis... O podéis ver, si no me equivoco, 16 atardeceres
sí,
y 16 amaneceres.
Sí, sí, porque la estación espacial da una órbita al planeta cada 90 minutos. Creo que el huso horario es el... No sé si coincide incluso con el nuestro, no estoy segura, aquí no me quiero adelantar, pero sí que está establecido un huso horario común para todos, porque la estación tiene 2 segmentos, un segmento ruso controlado desde Rusia y un segmento estadounidense controlado desde Estados Unidos. Entonces ha llegado a un consenso sobre la hora que es en la estación.
Estos días hay una noticia de una sonda rusa que se llama Luna 25, si no me equivoco,
sí,
que va a llegar en breve al polo sur de la Luna. Va a lunizar en esta zona de la Luna. ¿Por qué esta zona de la Luna y cuál es el objetivo de esta sonda?
No sé
si me puedes contestar
sí.
A esta pregunta.
Más o menos, dentro de lo que sé, ya te digo, a nivel un poco más de usuario. El objetivo ahora de las misiones tanto no tripuladas, estas primeras ondas como la que comentas de Luna 25, como las futuras misiones tripuladas del programa Artemis de la NASA, tienen como objetivo el Polo Sur. En las primeras misiones no se llegó aquí, porque es un terreno un poco más difícil de aterrizar. Los distintos módulos. Entonces, estas primeras ondas buscan zonas idóneas para poder aterrizar módulos con tripulación humana. El objetivo de ir al Polo Sur es que tiene una combinación ideal de dos cosas. Uno, cráteres que están en permanente sombra, lo que implica que tienen hielo congelado. Hay hielo, hay trazas de hielo. Y también hay zonas que están permanentemente iluminadas por el sol, lo que implica que se podrían utilizar paneles solares para como fuente de energía. Tener hielo es tremendamente importante para garantizar una continuidad y una sostenibilidad de las distintas misiones, tanto a la Luna como más allá, porque el hielo, que es agua, te da tres elementos clave. Uno, el propio agua, que es soporte vital para astronautas para poder beber, nos puedes llevar cantidades ingentes de material en las misiones. Y si la consigues descomponer, tienes hidrógeno, que es combustible para cohetes y para las distintas naves, y oxígeno, que es necesario para respirar y también como componente de este combustible.
Volvemos, no sé, a la pregunta que hemos hecho antes, ¿no? Sobre los conocimientos del universo. ¿Qué te gustaría sí o sí conocer de él, del universo? ¿O cuál sería la respuesta o la incógnita que te gustaría despejar? Hay muchas, pero...
De entrada me gustaría ser capaz de entender un poco la física cuántica y todo lo que intentan desentrañar con todo eso, porque hay misiones espaciales que buscan un poco encontrar esas respuestas y ir a hacer una exploración del universo profundo desde el fondo de microondas, entender un poco cómo se está expandiendo, si existe esos cambios espacio-tiempo. Me gustaría un poco ser capaz de entender eso, porque creo que no somos capaces de imaginarnos. Es como que el ser humano necesita ser capaz de dibujarlo en su cerebro para comprenderlo. Y creo que probablemente la forma o cómo está concebido el universo en su totalidad escapa. Probablemente sea multidimensional, haya cosas que no somos capaces de comprender. Pues ser capaz de imaginarme eso.
Y ese sería un descubrimiento que cambiaría nuestra concepción sobre el universo.
Probablemente, pero esto de nuevo se lo dejo a los expertos, que son los astrofísicos y los físicos cuánticos.
Sara García Alonso, astronauta, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Muchísimas gracias por visitar fin de semana y por contarnos todas estas cosas tan interesantes, no solo sobre las investigaciones oncológicas, sino también sobre el universo. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Save.